Chile Vamos, Evelyn Matthei, el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, apuntó la presencia territorial de la candidata con énfasis en sus lineamientos programáticos.
Hay despliegue territorial. Esta semana que acaba de terminar, Evelyn Matthei estuvo en Arica, estuvo en Antofagasta. Hubo una gran respuesta de la calle y eso para mí es muy importante.
Por su parte, Arturo Esquilla, presidente del Partido Republicano e integrante del comando de José Antonio Kast, dice que el énfasis está puesto en dar a conocer el programa en terreno, en especial en materias como la economía.
Lo que viene ahora es recorrer Chile comunicando los contenidos de nuestro plan de recuperación territorial y nuestro plan para destrabar la economía, generar inversión y que Chile vuelva a crecer.
El candidato del PDG, Franco Parisi, está enfocándose en el terreno, apuntando en particular a las comunas pequeñas de menos de 5.000 habitantes, en contraste a la campaña telemática que llevó en los anteriores comicios, de 2021. En tanto, desde el comando de Johannes Kaiser, apuestan por ampliar su base de votantes, incluso en aquellos públicos que han visto más ajenos a su opción, en especial las mujeres. Por su parte, en el caso del independiente Harold May Nichols, busca levantar un relato que despolarice la elección y apunta al centro. Además, tiene el objetivo de recabar experiencias internacionales en viajes planeados a Estados Unidos, Europa y Asia. Para la quinta elección consecutiva de Marco Enrique Suminami, el objetivo está puesto en una importante presencia en redes sociales y busca plantearse desde una perspectiva con una aguda crítica al gobierno. Estrategia similar es la de Eduardo Artés, quien en esta tercera postulación se ha declarado un opositor al gobierno por la izquierda y pone su enfoque en un programa caracterizado por la nacionalización de recursos naturales. Recientemente se confirmó que los candidatos tendrán oportunidad de enfrentar sus posturas en el debate Anatel del próximo 10 de noviembre.
Gracias, Benjamín. La última encuesta Panel Ciudadano UDD reveló cómo se están configurando las preferencias presidenciales de cara a la próxima elección. El primer lugar se lo lleva José Antonio Kast, seguido por Janet Jara y en tercer lugar Evelyn Matthei. Al respecto, la candidata del oficialismo recalcó que la mejor encuesta serán las elecciones, mientras que en Chile Vamos mencionaron que los sondeos son solo una fotografía del momento. Conocemos los detalles con Macarena Poblete.
¿Quién ganaría la elección presidencial si fuera este domingo? Esa es la pregunta que hizo la encuesta Panel Ciudadano UDD de esta semana. José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, continúa liderando las preferencias con un 28%. En tanto, la representante del oficialismo, Janet Jara, descendió al 25%, registrando una baja de un punto porcentual respecto al sondeo anterior. Por su parte, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, experimentó una alza de dos puntos, alcanzando así el 14%. De las menciones. A continuación de Matthei se encuentra Franco Parisi del Partido de la Gente con un 9% de las preferencias y más atrás aparece Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario, quien alcanza un 8%. Ante esto, la candidata del oficialismo, Janet Jara, fue consultada por la radio y respondió que el mejor sondeo será el balotaje de noviembre.
Yo lo que creo es que el único deber de un candidato o candidata, en mi caso, es seguir trabajando todos los días. Y la mejor encuesta va a ser la elección. Yo estoy aquí porque tengo un compromiso con Chile.
En tanto, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, recalcó que de igual manera Matthei tiene varias ventajas sobre los otros candidatos.
Primero, tiene un equipo a nivel territorial que no tiene el resto de los candidatos. Nosotros tenemos como Chile Vamos, Demócratas, Amarillo, la red más grande de concejales, alcaldes, parlamentarios.
Mientras que la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, destacó el desempeño del candidato José Antonio Kast, afirmando que es una opción con principios y sin dobles discursos.
Esa confianza nos compromete porque tenemos que no solo alzar la voz por los chilenos, sino que también estar presente, escuchar, dar respuestas claras.
Harold May Nichols dio una mirada más esperanzadora de su posición, mientras que Eduardo Artés aseguró que fortalecerá sus comandos a nivel nacional.
Las encuestas indican claramente que vamos a tener que trabajar y mucho para poder revertirlas, para poder acercarnos a quienes las lideran.
Y haciendo todas las agendas de debate, de encuentros, de movilizaciones, para ir instalando nuestra candidatura.
Figuras independientes como Marco Enrique Suminami, Harold May Nichols y Eduardo Artés continúan con un respaldo inferior al 2% según la encuesta Panel Ciudadano.
En Radiograma, resumen de noticias.
Tres personas se mantienen en calidad de detenidas como autores del crimen de un ingeniero víctima de un asalto y homicidio en la comuna de Curacaví. Uno de los aprehendidos, tras confesar su participación a su madre, se entregó a la policía. Con municiones de guerra fueron emboscados dos trabajadores contratistas de CMPC mientras vigilaban un predio de Victoria en la Araucanía. Uno de ellos murió en el lugar y el otro permanece hospitalizado. Hacia Bolivia intentaban trasladarse los reos que se fugaron de la cárcel de Valparaíso y que fueron recapturados en la región de Atacama. La fiscalía investiga posibles negligencias desde Gendarmería. Un hombre murió tras ser atacado a disparos mientras lavaba un vehículo en Cartagena. Un adulto mayor murió en un incendio que destruyó dos locales comerciales y una vivienda en Futrono, la región de Los Ríos. La salida de Mario Marcel desde el Ministerio de Hacienda y la entrada de Nicolás Grau sigue generando duras críticas. Desde los gremios miran con atención lo que podrá hacer Grau en lo que queda de mandato como jefe de la billetera fiscal. El exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, culpó a los partidos grandes de la división en el sector y de no lograr una lista parlamentaria única. A 6 meses y medio de que finalice el mandato del presidente Gabriel Boric, el Ejecutivo desdramatizó el llamado síndrome del pato cojo y recalcaron que la prioridad estará en la tramitación del proyecto del FES. Y en la oposición advierten que este será un tormento para las futuras generaciones. Son exactamente las 2:06 p.m.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó la condena de 15 años y un día de presidio efectivo contra los tres coautores de un homicidio ocurrido al interior de la cárcel de Valdivia. Según lo establecido en el juicio, el hecho ocurrió la tarde del 14 de agosto del 2023 en el módulo 42 del penal, donde los tres condenados, Héctor Miranda López, José Yanquimán Aguayo y Brandon Lee Astudillo, atacaron a la víctima identificada como Luis Sergio Violoy Panelo. En la instancia se acreditó que el grupo increpó a la víctima utilizando armas blancas de fabricación artesanal, con las que lo agredieron en distintas partes del cuerpo. Pese a la intervención de gendarmería, el hombre resultó con múltiples heridas que le provocaron la muerte. En el fallo del tribunal se rechazó los recursos presentados por las defensas que buscaban anular la sentencia alegando supuestos errores en la aplicación de agravantes y atenuantes. Entre los argumentos expuestos se cuestionó la utilización de la circunstancia agravante de cometer el delito mientras se cumplía una condena. Sin embargo, la Corte concluyó que la sanción se ajustó plenamente a derecho y que la tipicidad del homicidio se configuró de manera independiente, correspondiendo aplicar el agravante solo para aumentar la responsabilidad penal de los acusados. De esta forma, los tres imputados deberán cumplir no solo la pena de 15 años y un día de cárcel efectiva, sino también la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos, la pérdida de derechos políticos y la prohibición de ejercer profesiones titulares durante el proceso que dure la condena.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
La Corte de Apelaciones rechazó un recurso de protección presentado por un exfuncionario del Servicio Agrícola y Ganadero en Río Bueno, destituido por graves faltas a la probidad y violencia de género. De acuerdo con los antecedentes, Vance Montesinos Guzmán es un exfuncionario del SAC que mientras se desempeñaba en la oficina de Río Bueno, fue sancionado por realizar actos de connotación sexual hacia colegas y alumnas en práctica profesional, además de entregar declaraciones falsas durante la investigación sumaria, amenazar a testigos del proceso disciplinario y hacer mal uso de licencias médicas. Tras lo ocurrido y ser sancionado, Montesinos presentó un recurso de protección para que se revise el sumario y revocar la destitución, pero el tribunal determinó que aquello se tramitó conforme a derecho y que las conductas acreditadas son de carácter grave, atentando contra la probidad administrativa y construyendo violencia de género. En conversación con la radio, Vance Montesinos indicó no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, argumentando una persecución política en su contra y corrupción al interior del servicio.
Bueno, yo considero que no fue muy correcto, la verdad que fue poco minucioso la corte, porque en definitiva lo que arreglamos nosotros con mi abogado es un fallo de una decisión administrativa que estuvo lleno de irregularidades, donde no tuve las posibilidades de defenderme. Es lamentable hoy día pensar de que dentro de un servicio público exista tanta corrupción en una cofradía, porque en definitiva hoy día existe una cofradía de personas en el SAC, claramente está determinada una persecución.
El tribunal concluyó que el recurso de protección no procede en este caso, ya que no corresponde utilizar la vía constitucional para cuestionar la decisión de destitución, mientras que Montesinos señaló que está en busca de nuevas instancias legales para revocar su destitución como funcionario público.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Los vecinos del sector Morrompuye denuncian la posible contaminación de un estero debido a la planta de tratamiento. Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Vecinos de Morrompuye, Rodrigo Miranda, quien señaló que nuevamente están siendo afectados por una posible contaminación en el estero El Mosco, lo que atribuyen a un mal funcionamiento de la planta de tratamiento implementada por la municipalidad en julio de este año o a una posible ruptura en la piscina de lixiviados del vertedero. Según explicó, aquello ha provocado una fuga hacia el estero, donde se ha podido observar agua de color negro y con fuerte mal olor. En las últimas tres semanas, la comunidad ha registrado al menos 4 episodios similares, lo que afecta directamente a la calidad de vida de las familias.
Plantear una situación que se está ocurriendo ya, que se está haciendo permanente en estas últimas 2 o 3 semanas, que es el mal funcionamiento de esta planta de tratamiento que la municipalidad implementó, o alguna ruptura de la piscina del lixiviado que ha estado ocurriendo. Ayer se registró una fuga importante, el estero ya con un color negro y maloliente.
Miranda indicó que se reunieron hace unas semanas con la Superintendencia de Medio Ambiente, pero la información recibida no fue clara, señalando que existe falta de certeza sobre el grado de limpieza del agua que se vierte desde la planta. Además, el dirigente criticó una falta de coordinación entre las distintas instituciones involucradas, describiendo la situación como un juego de ping-pong sin que se garantice un trabajo conjunto.
Y claro, se implementó esta planta, pero ¿quién nos asegura a nosotros como comunidad que lo que se está vertiendo hoy en el estero está saliendo con un grado de limpieza o de pureza? Como le digo, las respuestas no son muy claras. Aquí en un juego de ping-pong, la pelota va para allá, va para acá, y los organismos, yo no creo que estén trabajando todos de la mano.
El dirigente agregó que están a la espera de una reunión técnica con el municipio de Valdivia en la que se les explicaría el funcionamiento de la planta, pero hasta ahora aquello no se ha concretado. Miranda enfatizó que a lo anterior se suman otras situaciones derivadas del vertedero, como la presencia de perros asilvestrados que atacan el ganado, el deterioro del camino por el constante paso de camiones recolectores, la incertidumbre sobre la construcción de un relleno sanitario y la falta de una planta de reciclaje en la zona. La radio se comunicó con la Superintendencia de Medio Ambiente, desde donde indicaron que abordarían el tema para una posible respuesta. Además, efectuaron las consultas a la Seremi de Salud de Los Ríos. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no respondieron a las consultas.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Funcionarios municipales de Valdivia catalogaron como inaceptables los dichos del concejal republicano Renato Chavarría, quien votó en contra de las modificaciones de los objetivos de gestión, asegurando que se está aprobando el fracaso. El conflicto surgió en la sesión extraordinaria del Consejo Municipal que se realizó el 30 de julio, cuando se pidió cambiar el programa de mejoramiento de gestión, consistente en elaborar la propuesta del manual del Departamento de Salud Municipal y no el documento completo como estaba estipulado originalmente. Una solicitud que fue rechazada por el concejal del Partido Republicano, Renato Chavarría, quien argumentó que esta modificación es un rebaje y ajuste de metas para facilitar el cumplimiento de los objetivos, con el fin de no quedarse sin el bono por desempeño colectivo de los funcionarios. De aprobarse, según el edil, se estaría premiando el fracaso.
Lo que se está votando aquí es la modificación de metas de gestión institucional, los llamados PMG, que al cumplirse permiten el pago de la asignación o bono, como se conoce generalmente, al desempeño colectivo del funcionario. Pero lo que está ocurriendo aquí no es ni una mejora ni una corrección técnica. Es un rebaje y ajuste de metas para facilitar el cumplimiento de estos objetivos, disminuir el estándar para no quedarse sin el bono. Votar a favor de esto es premiar el fracaso, y el fracaso no se premia, se castiga. Por lo tanto, rechazo este punto.
Intervención que fue cuestionada por los demás concejales en ese momento, quienes catalogaron los comentarios como una falta de respeto hacia el personal de la Casa Edilicia. Un tema que volvió a discutirse en la última sesión del Consejo Municipal, en donde los funcionarios manifestaron su rechazo a los dichos de Renato Chavarría. El presidente de la Asociación de Trabajadores de la Municipalidad de Valdivia, Luis Reyes, leyó una carta que fue firmada por los tres gremios de la Casa Edilicia, catalogando como inaceptables las palabras del concejal republicano. Además, cuestionó que se utilice el Consejo Municipal para realizar ataques personales y campañas de desprestigio contra funcionarios públicos, señalando que se está configurando un abuso de poder y falta grave a la probidad.
Las palabras del señor Chavarría constituyen una grave falta de respeto hacia cientos de servidores públicos que día a día se sacrifican por entregar un servicio de calidad a la comunidad, muchas veces trabajando en condiciones precarias y con recursos limitados que se escapan completamente de nuestro control. Consideramos absolutamente inaceptable que se utilice la tribuna del Consejo para realizar ataques personales y campañas de desprestigio contra servidores públicos que no tienen derecho a réplica, configurando esto un abuso de poder y una falta grave a los principios de probidad y respeto que debe regir la función pública.
En el texto al que pudo acceder la radio, los trabajadores exigieron respeto y que el concejal Renato Chavarría se rectifique en sus declaraciones, solicitando que el edil se disculpe públicamente. Por otro lado, exigen que Chavarría tenga un cambio en el trato hacia los funcionarios, señalando que declaraciones como estas solo buscan un rédito político a costa del prestigio y bienestar del personal municipal. La radio se contactó con el concejal Renato Chavarría para obtener su versión de los hechos, pero hasta el momento no se ha podido concretar una entrevista por estas críticas que fueron planteadas por los trabajadores.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Son ya las 14 horas con 18 minutos. Cambiamos de tema. Te contamos que el gobierno espera nombrar al nuevo Seremi del Trabajo en un plazo de 15 días. Nombramiento que está en su etapa final a la espera de la revisión de los antecedentes de las tres propuestas que fueron enviadas al nivel central. Fue a principios de agosto cuando el militante del Frente Amplio, Rodrigo Leiva, renunció al cargo con la intención de iniciar una precandidatura a diputado, lo que finalmente no se concretó puesto que su partido no lo consideró para incorporarlo a la papeleta en las elecciones parlamentarias del 16 de noviembre. Con su salida del gabinete regional, el gobierno comenzó el proceso para encontrar al reemplazante de Leiva en el organismo, ocupado bajo una subrogancia por el director del trabajo en Los Ríos, César Paredes. Ante las consultas de la radio, el delegado presidencial Jorge Alvial señaló que hay una terna con los nombres propuestos y que está bajo revisión del Ministerio del Trabajo respecto a los antecedentes, afirmando que están a puertas del nombramiento que podría concretarse en 15 días.
Estamos con una terna en revisión. Una vez aprobado y revisado los antecedentes de la propuesta, nosotros procederemos al nombramiento, así que creo que estamos a puerta de hacerlo. No creo que ocurra antes de 15 días, eso sí, pero el proceso va rápido. Bueno, estamos en la última fase, y generalmente cuando estamos en la última fase, 15 días es un tiempo que nosotros hemos considerado razonable.
La autoridad afirmó que aún no llegan los resultados del análisis que está efectuando el gobierno en el nivel central. El delegado presidencial evitó precisar los nombres que fueron propuestos para ocupar el cargo, aunque adelantó que son militantes de partidos del oficialismo, específicamente del Partido Comunista y el Frente Amplio, recalcando que solo falta el visto bueno del Ejecutivo para nombrar a la persona que encabezará la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo en Los Ríos. Pasamos a la política. La senadora María José Gatica negó que influyera en la decisión de Renovación Nacional de definir a su cuñado, Daniel Valenzuela, como candidato a diputado, recalcando que es una decisión del partido y evitó responder a ofensas políticas. Las acusaciones fueron planteadas por José Antonio Urrutia, quien inscribió su candidatura parlamentaria como independiente, luego que su nombre no fuera ratificado por RN, pese a que era una de las opciones que se barajaban en la interna de la colectividad. En ese sentido, Urrutia señaló que la senadora María José Gatica influyó en la decisión de Renovación Nacional de llevar como candidato al cuñado de la parlamentaria, Daniel Valenzuela. Acusaciones a las que se refirió la legisladora en conversación con la radio, indicando que no responderá a ofensas políticas de quienes, según afirmó, quieren hacerse famosos de esta forma y no haciendo el trabajo como corresponde. Además, la senadora Gatica recalcó que las definiciones de las candidaturas parlamentarias dependen de Renovación Nacional.
Estoy preocupada de hacer mi pega, por ende no voy a responder a ofensas políticas que quieran emplazar, son tiempos de campaña y bueno, algunos se quieren hacer famosos de esa manera y no haciendo la pega como corresponde. La directiva nacional es la que toma la decisión de quiénes son los nombres que nos representan hoy en día en las parlamentarias.
La parlamentaria y militante de RN hizo énfasis en que el partido no se manda solo, sino que depende de un comité electoral que resuelve quiénes son los nombres más apropiados para iniciar una candidatura basándose en distintas variables como su trayectoria y experiencia política.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
El Consejo de Monumentos Nacionales aprobó la solicitud de instalar un memorial en el municipio de Lanco, lugar que fue utilizado como centro de detención y tortura durante la dictadura cívico-militar. La información con Nicolás Silva. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un positivo resultado tuvo la Agrupación por la Cultura y la Memoria de Lanco y Malargüe, que inició las gestiones para instalar una placa en el edificio consistorial, inmueble que anteriormente funcionaba como una tenencia de carabineros. En ese lugar se mantuvieron detenidos Gilberto Ortega Alegría, José Manuel Arriegada Cortés, José Gabriel Arriegada Zúñiga y José Manuel Carrasco Torres, quienes finalmente fueron ejecutados el 12 de octubre de 1973 en el Puente Pichoy. Un hecho que busca ser recordado con este memorial, petición que fue aprobada por la Comisión del Consejo de Monumentos Nacionales. Así lo confirmó el tesorero de la agrupación, Daniel Cuevas, manifestando la conformidad por la resolución.
Martes, en sesión de comisión del Consejo de Monumentos Nacionales, se revisó la solicitud que ingresamos como agrupación, en la cual solicitamos a la institución los permisos correspondientes para llevar a cabo la instalación de una placa en el frontis del edificio de la municipalidad debido a su utilización como centro de detención durante la dictadura. Como agrupación estamos felices porque el resultado de esta sesión de comisión aprobó nuestra solicitud y ahora solo debemos esperar al próximo 28 de agosto en sesión ordinaria donde el Consejo de Monumentos valida esta aprobación.
Es así como ahora dependerá de la sesión extraordinaria que se llevará a cabo, tal como decía Cuevas, el 28 de agosto, estimando que a fines de este mes se puedan contar con las autorizaciones para instalar este monumento. Para esto último, de hecho, se realizará una ceremonia de instalación de placa el 11 de septiembre, lo que finalmente permitirá recordar a las víctimas y poner en valor el respeto de los derechos humanos, lo que fue el principal motivo para instalar este memorial en la municipalidad de Lanco.
En
radiograma el pronóstico del tiempo.
Revisamos el tiempo en la región de Los Ríos para hoy 24 de agosto. Te contamos que en Valdivia se espera una máxima de 13 grados con precipitaciones muy débiles durante esta jornada. En Corral se espera una máxima de 11 grados. En tanto, en La Unión y Río Bueno suben levemente las temperaturas y se espera que alcance los 14 grados durante esta jornada, al igual que en Paillaco con 14 grados. En tanto, en Los Lagos se esperan una máxima de 13 grados, al igual que en Lanco, Mariquina y Máfil. En tanto, hacia la zona cordillerana, Panguipulli se espera una máxima de 11 grados, en Neltume 6 grados y en Futrono 12 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Hay trabajos de conservación mayor en la ruta a la altura del sector Rucaco en el kilómetro 788 y también en el kilómetro 786. En estos dos casos estará habilitada la pista derecha. También hay trabajos en el sector de Pompón a la altura del kilómetro 781. Allí estará habilitada la pista izquierda.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISABIAS en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISABIAS. Conexiones que inspiran.
Dejamos hasta acá la revisión de noticias cuando son exactamente las 14 horas con 26 minutos. Gracias por informarte junto a las noticias independientes de Radio Bio Bio. La invitación es a que sigas en sintonía. Ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza... Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Ser del BCI suena bien.
Vamos a revisar información del deporte. Tenemos hartas novedades, sobre todo en el fútbol nacional e internacional. También revisaremos las últimas noticias en el tenis y en otros deportes. Toda la información en la voz de Felipe Espina. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a actualizar la información del tenis con malas noticias, Leila. Acaba de finalizar el partido en el US Open, la primera ronda del cuarto Grand Slam de la temporada, cuarto y último torneo de estas características. Se cayó en tres sets el tenista chileno Nicolás Jarry ante Jakub Mensik, 7-6, 6-3 y 6-4 en set consecutivos. Entonces, la derrota para el tenista chileno en este certamen y en la primera ronda de este torneo. El otro chileno en competencia, que está también instalado en el cuadro principal o main draw, como dicen los ciúticos, es Alejandro Davilo, número 122 del mundo, que enfrentará al alemán Alexander Zverev, número 3 del orbe. Esto es el día martes, en horario todavía por confirmar. Quien gane ese partido, es decir, si el tenista chileno sigue avanzando, enfrentará a quien el resulte ganador de la llave entre el español Roberto Bautista, número 47 del mundo, y el británico Jakob Fernley, número 60 del Orbe. Eso entonces con los tenistas chilenos, derrota recién del Nico Jarry en primera ronda del Abierto de los Estados Unidos el martes, el debut entonces de Alejandro Tavilo ante Alexander Zverev. Hablemos de fútbol chileno, está en desarrollo la fecha número 21 de este torneo, recordando que fue suspendido por petición del cuadro universitario el partido entre Universidad de Chile y Everton, que estaba programado para hoy a las 3 de la tarde. Y a partir de las 5 y media van a jugar en Iquique, el colista absoluto del certamen, Deportes Iquique, ante Ñublense, dando entonces cierre a esta fecha número 21. Eso con lo que tiene que ver con el torneo local. Hablemos de fútbol internacional. Se está disputando la fecha 2 de la Liga de España, la ex Liga de las Estrellas. Fue victoria del Betis el viernes del ingeniero Manuel Pellegrini por 1-0 ante el Alavés. Mañana juega Sevilla ante Getafe, el Sevilla, donde está, por cierto, Gabriel Suazo, que todavía no se sabe si va a poder debutar este fin de semana, si el cuadro de Sevilla lo va a poder inscribir, toda vez que ha tenido inconvenientes con el fair play financiero. Van a esperar hasta última hora, dicen los medios andaluces, para poder entonces tratar de inscribir a Gabriel Suazo para que pueda debutar mañana a partir de las 3:30 de la tarde ante Getafe. Hoy se va a jugar en el estadio Carlos Tartieri, el partido más destacado de la jornada en la Liga, el Real Madrid ante el Real Oviedo. ¿Cuál es la gracia de este partido? Después de 24 años en Primera B, en la Segunda División Española, vuelve el cuadro de Oviedo a jugar en la Liga, en la Primera División, y después de 24 años se volverá a enfrentar por esta competencia ante Real Madrid. Xavi Alonso, el técnico de los merengues, y el adelanto de este partido.
Para el Oviedo, para la gente de Oviedo, es un partido especial. Primero por volver a Primera, después de tantos años, me alegro por ello. Y ahora, pues, primer partido de Liga, pues vamos nosotros. Y para nosotros también es muy, muy importante, después de empezar el otro día en casa. Las sensaciones y el seguir creciendo fuera de casa va a ser muy importante. El ser competitivos, el poder, da igual dónde jugar, seguir dando un buen nivel. Es la línea que queremos marcar.
Se partió entonces a partir de las 3:30 de la tarde el retorno al Carlos Tartiere del cuadro merengue. En Italia, medio de los rumores que indican la salida de Alexis Sánchez, de Udinese, Alexis Sánchez, ahí está, de Udinese, aparentemente al fútbol de Turquía. No está en los planes del entrenador allí en Udine, y su equipo juega mañana a partir de las 12:30 ante el Hellas Verona, con también Pizarro seguramente dentro de los citados, y con Alexis Sánchez cada vez más fuera del conjunto de Friuli. Mientras que en ese mismo torneo, también mañana a las 14:25, van a jugar el Torino de Guillermo Maripán como visitante ante Inter. Muchísima actividad de chilenos en Argentina a partir de las 3:15, Argentinos Juniors ante Racing de Gabriel Arias, mientras que Boca Juniors con Carlos Palacios, probablemente como titular, va a enfrentar a Banfield. Hablemos de los Juegos Panamericanos Juniors, nos cambiamos de deportes para hablar del polideportivo, porque finalizaron estos Juegos con una presentación de la delegación chilena, que consiguió 65 medallas. De octavo en el medallero, con 18 medallas de oro, 19 de plata y 28 de bronce. 10 medallas entregó el canotaje, y este es el análisis que hace de la participación de este deporte Matías Sepúlveda, el entrenador nacional de canotaje, sobre la participación y, por cierto, las proyecciones de este deporte en los torneos continentales.
Hoy en estos Juegos Panamericanos Juveniles logramos 10 medallas. Quizá por ahí queríamos un poquito más de resultado en algunas pruebas. Esto es un deporte bien longevo. Hay chicos con mucha proyección, como Sebastián, como Matías, Joaquín y varios más, que tienen mucha proyección, pero es un trabajo a largo plazo. Tenemos buena proyección para Lima, Juegos Panamericanos Adultos, así que vamos a trabajar para lograr el mayor de medallas posible allá.
Juegos Panamericanos de Lima, que se van a disputar en 2027, y en estos Juegos Panamericanos de Asunción, los Juegos Panamericanos Junior, el que obtuvo el primer lugar en el medallero fue Brasil, con 175 medallas totales, de las cuales 70 fueron de oro. De todas formas, Chile mejora muchísimo lo que hizo en Cali en los últimos Juegos, o en los Juegos anteriores, ¿no? De Panamericanos Junior, así que es un paso adelante para el deporte chileno en la isla.
Bien.
bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor que tu banco tenga financiamiento ágil y digital para tu pyme en cada una de sus etapas. Y que además puedas invertir estés donde estés con un mundo de opciones. Todo desde tu app. Por eso en BCI estamos siempre innovando por ti, con las mejores soluciones para que hagas todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Ser del BCI suena bien.
La radio sirve a sus auditores.
El Club Adulto Mayor Villa Hermosa cita a una importante reunión para mañana lunes a las 18 horas en la sede de la Junta de Vecinos número 81, ubicada en Luis Endaman 891. Atentamente, la directiva. En la radio se encuentran documentos, una tarjeta nacional de estudiantil, la TNE, a nombre de Margarita Estipo López. Retirar en horario de oficina en Aníbal Pinto 1664. Se necesitan dadores de sangre de cualquier tipo para Fabián Gerardo Muñoz Coronado. Puedes agendar tu hora en ventanilla o acudir directamente al Zócalo del Hospital de Valdivia en horario de 8:30 a 16 horas o llamar al teléfono 632-2637-69. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Comenzó el de Río Sale. En agosto, aprovecha descuentos increíbles en modelos seleccionados de Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall Motors y Changan. Encuentra el auto que siempre soñaste y llévatelo antes que se agote. Visítanos en Pedro Aguirre Cerda 206, Valdivia, o entra a berrios.cl. Automotora Berríos, tu próximo auto está aquí.
Quesos El Roble, valoramos el auténtico sabor chileno. Disfruta nuestro queso mantecoso, el tradicional chacra y su versión sin lactosa, el clásico ahumado y el laminado de fondo. Quesos El Roble, para tu familia, un sabor que habla de tradición.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp, rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar, siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y, lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En Aures Joyería celebramos 19 años de historias con detalles que valen oro y bellos momentos junto a ti. Y lo celebramos con un 30% de descuento en todas nuestras joyas de oro para que tengas la joya de oro que tanto deseas. En Valdivia, Ramón Picarte 457 y en Los Lagos, Ramón Freire 616, local 10.
No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. salvajes estas relaciones. Si vivimos de cariño y besos, no me digas de odios y traiciones. ¿Cuántas cosas se dirán en la guerra del amor? Las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones.
tardes durante esta jornada. Los vamos a estar acompañando en este bloque de continuidad. Y bueno, a todo esto son las 2 de la tarde con 44 minutos y hasta ahora, al menos en Valdivia, hay una sensación térmica de unos agradables 12 grados. Salió el sol hace un ratito. Bueno, igual se espera que las temperaturas ya vayan al alza, ¿no? Al menos para mañana y el martes. Y ya de frentón se espera que el martes no haya estas lluvias débiles que estamos experimentando, ¿no? Bien, el día de hoy vamos a estar hablando de varias cosas. De ciencia, de historia por ahí y de cultura general, claro. Además, tenemos entradas dobles para regalar, para sortear también. Así que le vamos a estar contando en qué consiste esta película, estas funciones. Así que permanezca en la sintonía.
Dices que te hago daño, que ahora nada será igual. La noche cae, me he enfermado, emborrachándome. Yo sé muy bien que esa amargura, nada nuevo veo ahí. Dejaste a la locura acurrucándote. Dices que estás tan sola, que no he hecho nada por ti. No sabes que hasta ahora estoy quemando estrellas.
Si quieres entrar, te invito a un café. El pasado me persigue por toda la habitación. No quiero que estés triste, cariño roto. Dices que has encontrado algo parecido a mí, algún amor desesperado.
Si quieres hacer, te invito a un café.
Bien, les tengo una información que tiene que ver con avances en materia científica, ¿ya? Y bueno, está ligado también a Chile. Josefa Palma y Viviana Pazmino, estudiantes de cuarto medio del Liceo 1 de Niñas de Santiago, junto a su profesora guía, Roxana Nahuelcura, partieron este viernes a Suecia. Esto para representar a Chile en el Skolham Junior Water Prize del Instituto Internacional del Agua de Estocolmo. Ambas resultaron ganadoras del concurso Junior del Agua, organizado por la Dirección General de Aguas del MOP. Y este domingo, o sea, hoy, expondrán ante un jurado el estudio de una nueva especie de bacteria antártica llamada P. Violetae, en honor a la artista nacional Violeta Parra. Esta bacteria fue aislada e identificada después de muestras de tierra tomadas del glaciar Unión en la Antártica en el Laboratorio de Nanotecnología de la Universidad Andrés Bello, que aceptó asesorar a estas jóvenes. También se evaluó la resistencia de la bacteria en un medio con ampicilina y su capacidad para degradarla. De esta forma, se propuso el uso de la bacteria como un método factible para combatir la creciente contaminación, escuche bien, la creciente contaminación de antibióticos en las aguas residuales. Bueno, ¿en qué consiste esta competencia? Quédese porque ya le vamos a explicar.
All faded. Was the best they could do good enough? Or did the heartland just swallow them up? How did my mom and my dad ever do it? If there were struggles and we never knew it, I guess they had each other. That was enough. You know you can't keep the ground from shaking. No matter how hard you try, you can't keep the sunsets from like there's no such thing as a broken heart. You gotta love like there's no such thing as a broken heart. What am I gonna tell my kids when they see all of this bullshit that goes down on TV? When the whole world is down on its luck, I gotta make sure they keep their chin up. Cry when it hurts, laugh when it's funny. Chase after the dream, don't chase after the money. And no, we got each other. That's what's up. 'Cause you can't keep the ground from shaking. No matter how hard you try, you can't keep the sunsets from fading. You gotta treat your life like you're jumping off a horse, baby, 'cause the whole thing's really just a shot in the dark. You gotta love like there's no such thing as a broken heart. You gotta love like there's no such thing as a broken heart. Thing has a broken heart.
Bien, estábamos hablando de estas estudiantes chilenas que buscan ganar la competencia en Suecia. Esto es la Stockholm de Junior Water Prize. Esto con una bacteria antártica que fue bautizada en honor a Violeta Parra, ya esta bacteria se pretende utilizar como un método factible para combatir la creciente contaminación de antibióticos en las aguas residuales. Bien, el Stockholm Junior Water Prize participan 36 países, donde los concursantes tendrán 5 minutos para exponer y otros 9 para responder a las preguntas del jurado. La ceremonia de premiación será el martes 26 a las 12:30 horas de Chile. Los premios son $15,000 y una escultura de cristal para el primer lugar, $3,000 para el premio de excelencia y $5,000 para el establecimiento educacional del cual provienen los jóvenes que resulten ganadores. La agenda de Estocolmo contempla el arribo el sábado 23 de agosto, y entre hoy y mañana se desarrollarán las entrevistas a los estudiantes junto con un recorrido por la ciudad y actividades recreativas. En tanto, el martes 26 tendrán un tour educativo por las instalaciones de Xelim Water Solutions y la ceremonia y cena de premiación. El miércoles 27, una actividad recreacional, y el jueves 28 regresarán a Santiago. Bueno, así que yo creo que le van a hacer seguimiento a esta situación, así que manténgase ahí atento, ya sabe en qué consiste, ¿no?
sufres preocupación al conducir en situaciones adversas, relájate y rueda con confianza. Confía en un experto. Confía en Davanti, una marca innovadora y emergente en el mercado europeo que Serviteca Daxa trae en exclusiva para ti. Además, puedes pagar tus neumáticos y todos los servicios hasta en 6 cuotas precio contado, sin interés, con cualquier tarjeta de crédito. En Valdivia, Picarte 639, Daxa.